El siguiente sermón ha sido titulado Buscar y tener sed de Dios, sábado después de Panes sin Levadura 2022. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 23 de abril de 2022 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al sábado después del último día de Panes sin Levadura. Cada tanto tenemos un día santo y un sábado juntos. Hacemos eso cada año con Pentecostés, sobre todo, ¿verdad? Entonces, mañana empieza la segunda semana hacia Pentecostés. Veamos lo que tenemos que hacer ahora en este mundo. Hay muchas cosas que podemos ver que son problemas y dificultades. Hay muchas cosas sucediendo. Muchas cosas que están empezando a alinearse con las profecías del tiempo del fin. Y nosotros necesitamos mirar estos eventos. Pero ¿qué es lo más importante que usted y yo, y todos los hermanos en todas partes, necesitamos hacer? Bueno, el título de este mensaje es Buscar y tener sed de Dios. Tener sed de su camino. Vamos a ver la razón y lo que Dios está haciendo. Recuerden que a pesar de todas las cosas que se ven pasando en el mundo, no debemos dejar que estas cosas nos distraigan para alejarnos de nuestra relación con Dios el Padre y con Jesucristo. Vamos a cubrir varios salmos, más o menos continuando donde nos quedamos ayer, solo que en un tema diferente. Esto tiene que ver con nuestra relación personal con Dios el Padre y con Jesucristo. Esto es lo que debemos estar haciendo, porque Jesús dijo, bendecidos o benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted está buscando y teniendo hambre y sed de esa justicia, entonces está buscando y teniendo hambre de Dios, de su camino y de su amor. Noten cómo empieza su oración David. Es muy interesante. Vamos al Salmo 61 en el verso 1, que dice así. Salmo 61:1 dice, oye mi ruego, oh Dios, atiende mi oración. Desde el fin de la tierra yo grito a ti cuando mi corazón está abrumado. Esto nos dice ahora, con todas las cosas que están teniendo lugar, que están sucediendo, que no dejemos que nuestro corazón se abrume. Y si lo hace, debemos volvernos a Dios. Continuando en el verso dice, guíame a la roca más alta que yo. Es decir, siempre debemos ir a Cristo. Porque tú has sido un refugio para mí, una torre fuerte contra el enemigo. Ahora Satanás, el enemigo, está comenzando a manifestarse a sí mismo de forma más evidente que nunca antes. Pero ahora él tiene todo alineado. Noten el enfoque y este siempre tiene que ser el enfoque de lo que hacemos. Verso 3. Porque tú has sido un refugio para mí, una torre fuerte contra el enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estamos tratando con la vida eterna. Sí, porque la vida eterna es lo que está en juego. Y demasiadas personas se enfocan en si son buenas personas, si son buenos hombres, buenas mujeres. Y muchas personas pueden tener un comportamiento en cuanto a los estándares del mundo, pero eso no significa que sus corazones sean convertidos. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde van a ver lo que sucede. Dice, tomaré refugio en el escondite de tus alas, Sela. Conectemos el Salmo 91, dice, en la sombra de tus alas. Sí, verso 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la herencia de aquellos quienes temen tu nombre. Es una gran oración. Solo piensen en eso, Dios nos va a dar el gobierno del mundo bajo Cristo. Piensen en eso por un minuto. Cuando usted mira afuera y ve el desastre en el que se encuentra el mundo ahora, y todo a causa de que los hombres se van en contra de Dios, yéndose a Satanás el diablo y rechazando la verdad de lo que Dios quiere por sus propios caminos, nos ponemos a pensar que Dios nos ha llamado para que bajo Cristo podamos tener la verdad y traer la verdad de Dios al mundo. El gobierno y el reinado de Dios el Padre y de Jesucristo. Es algo asombroso cuando lo pensamos. Así que cuando vean todo este desastre, recuerden que la resurrección y el retorno de Jesucristo son la solución. Porque ninguna otra solución va a funcionar. Pueden haber pequeñas cosas que se pueden manejar y que temporalmente solucionen algo, pero la única solución es el regreso de Jesucristo y la resurrección. Verso 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la herencia de aquellos quienes temen tu nombre. Ahora noten cuidadosamente la palabra pueda y permite en los siguientes versos. Mantengan eso en su mente para lo que vamos a estar leyendo aquí. Verso 6 dice, puedas añadir a los días de la vida del rey. Y Dios dice que Él nos dará la vida eterna, ¿no? Dice, puedan sus años ser como muchas generaciones. Y así van a ser. Si usted vive para siempre, va a haber muchas generaciones. ¿Cuántas generaciones tendremos en el milenio? Si usted dice que hay 50 años, esas son 10 generaciones. Si hay 25 años, son 20 generaciones. Verso 7. Pueda él permanecer delante de Dios para siempre. Vivir delante de Dios, ¿sí? Prepara misericordia y verdad para preservarlo. Miren esas dos palabras, misericordia y verdad. Eso es lo que necesitamos ahora. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo? Que Él no ha hecho por el mundo entero. Y que Él no ha hecho por los protestantes, por ejemplo. Y ninguna de las otras religiones va a tener nada de eso. Sí, porque quiero que entiendan que a causa de eso, su llamamiento es muy importante y usted es muy importante para Dios. Más adelante veremos que Dios mismo lo ama a usted y tiene que mantener todas las cosas, todas esas cosas en su mente. En nuestras mentes debemos de preservarlas. En Mateo 11 hay algo especial que nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Esta es la intervención directa de Cristo y del Padre en nuestras vidas. Sabemos que en Juan 6:44 se nos dice que el Padre nos atrae. Después en Juan 6:45 dice que todos seremos enseñados de Dios. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, porque nos enseña, nos anima, nos inspira. Mateo capítulo 11 en el verso 25. Esto es Mateo 11:25. Dice, en ese momento Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes, es decir, de aquellas personas que son sabios e inteligentes del mundo. Ellos no están yendo tras la verdadera vida eterna. Lo que quieren hacer es crear robots y combinar la robótica con los seres humanos y tener eso como la persona post-humana, como ellos le llaman. Pero aunque tengan un éxito temporal, ¿saben qué? Ellos no pueden dar vida. Cualquier vida con la que traten tiene que venir de Dios. Sin embargo, ellos rechazan a Dios, así que es un gran enigma. ¿No creen? Entonces dice, has escondido estas cosas de los sabios inteligentes y las has revelado a bebés. Es por eso que debemos tener la actitud de un hijo obediente y amoroso hacia Dios el Padre y Jesucristo. En cuanto al mundo concierne, ellos no saben nada de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está enseñando. No miran o no alcanzan a ver cómo Dios está trabajando y nosotros somos como nada para ellos. Verso 26, sí, Padre. Porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Piensen en eso. Dios se deleitó en llamarlo a usted. se deleitó en abrir su mente, se deleitó en ayudarle a entender sobre Jesucristo. Él lo quiere en el reino. Verso 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lean sobre eso en la Biblia. Lean todas las profecías sobre el milenio, las profecías que hablan sobre vivir para siempre. En la actualidad tenemos la tremenda bendición de poder tener esos telescopios. Telescopio Hubble ha estado ahí por décadas. Pusieron uno nuevo ahí arriba, uno más grande, el telescopio James Webb, y muestra vistas asombrosas del universo. Y Dios lo ha hecho todo y Él tiene un propósito para todo eso, que Él va a compartir con todos aquellos que entren en su reino. Entonces, Dios nos ha escogido a los débiles, los rechazados, los bebés. Él nos ha revelado estas cosas a través de Jesucristo. Verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Piensen en eso. Usted puede ser rechazado por muchas personas y por muchas cosas, pero Dios lo ha escogido a usted. Dios ha elegido a todos los hermanos para conocer el misterio y el secreto de Dios, lo que Él está haciendo y cómo Él va a solucionar todos los problemas del mundo. Él ha hecho esto personalmente. Verso 28, vengan a mí todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Por eso tenemos los evangelios. Estudien esos y aprendan sobre Jesús. Dice, aprendan de mí porque soy manso y humilde en el corazón y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Veremos otra cosa que es importante acerca de Dios el Padre interviniendo directamente y personalmente con nosotros. Esto es muy difícil de comprender a plenitud. Pero ¿cuánto de lo que nos ha revelado Dios nos muestra cómo es? Y podemos tener ese asombroso y maravilloso conocimiento, sí, de que Dios ha hecho estas cosas. No nos vamos a exaltar y vamos a decir que yo estoy del lado de Dios y tú no, porque ese es el camino carnal, sino en agradecimiento, en humildad, en amor y en servicio a Dios. Podemos asombrarnos y maravillarnos. Noten lo que Dios está planeando en Efesios capítulo 1, verso 3. Esto es Efesios 1, 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. ¿Qué significa esto? Primero que nada, la palabra de Dios, porque esto vino de Dios el cielo. Y son cosas celestiales. Eso es entender el plan de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a resolver Él? ¿Cuándo va a regresar Cristo? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Continuando en el verso 4, dice, de acuerdo a cómo Él, es decir, Dios el Padre, personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Déjenme decirles algo. Cuando se decaigan y se desanimen, tomen esta sección de las Escrituras como un comienzo para ayudarles a vencer el decaimiento, la depresión o la frustración. El Espíritu de Dios intervendrá y los ayudará. Pero ahí está el plan, justo como Cristo siempre hace. Sí. Él mantuvo su mente en el reino. Él mantuvo su mente en la meta. Entonces, edifiquemos sobre esto que hemos cubierto aquí para que podamos entender a dónde vamos, lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo, cómo necesitamos tener hambre y sed de Dios, porque esto es lo que Él está haciendo. Esto es lo que Él quiere. Primera de Juan 3:1 dice, Primera de Juan 3:1, he aquí, escuchen, podríamos decir hoy, sí, he aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. La Reina Valera lo tiene mal. Dice que somos adoptados, pero no es cierto. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, el cual es la semilla santa para hacernos sus hijos por engendramiento, no por adopción. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Por qué? Porque Jesús no se los reveló a ellos. Él no se los mostró a ellos, solo a aquellos a quienes Él ha llamado. Entonces aquí hay algo asombroso y especial. Aunque aún no estamos en el reino, aunque aún no hayamos nacido de nuevo de los muertos por medio del poder de la resurrección, Dios mira el producto completo. Cuando Él termine de trabajar con nosotros en la resurrección, entonces vamos a estar completos. Dice verso 2, amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos, y Él nos ha dado conocimiento, nos ha dado entendimiento, sabemos que cuando Él se ha manifestado, es decir, cuando Cristo regrese, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Noten cómo esto nos dice que somos motivados para hacer las cosas que Dios quiere. Amar a Dios, para guardar sus mandamientos, para estudiar su palabra, para ser fieles. Vean, verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro, deshaciéndonos de todo pecado. Sí, es un proceso. Segunda de Corintios 2 nos muestra lo mismo, casi exactamente. Nos muestra que aunque todas estas cosas están sucediendo en el mundo, necesitamos mantenernos cerca de Dios y continuar desarrollando ese carácter. Eso es lo más importante que debemos estar haciendo cada día, día a día, todo el tiempo, porque no debemos estar en el mundo. Miren todas las soluciones que son dadas por aquellos que están liderando el mundo en solucionar los problemas, salvando a Estados Unidos y encaminándolo de nuevo, ¿no? Bueno, déjenme decirles, si no pueden detener el aborto por completo, si no pueden deshacerse de todas las drogas, si los protestantes no se arrepienten y guardan el sábado, entonces no habrá un cambio duradero en absoluto. Estas tres cosas se deben solucionar primero. Por lo tanto, Dios quiere que nos enfoquemos en lo que necesitamos hacer. Y quiere que lo hagamos para desarrollar el carácter, para vencer el pecado, para vencer a Satanás el diablo, para vencer al mundo, para vencer nuestros pecados personales, nuestras emociones y dificultades. Segunda de Corintios 6:14 dice, no se unan desigualmente con incrédulos. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? Y de nuevo, esto es 2 Corintios 6, verso 14. Aunque suene suficientemente simple para hacer distintas cosas, no hay cosas en común entre la justicia y la ilegalidad. Aunque suene suficientemente simple hacer distintas cosas, no hay cosas en común entre la justicia y la ilegalidad. Y dice enseguida, ¿qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? Todas estas son soluciones de allá afuera, de las cuales, incluso las que parecen mejores, siempre terminan en Belial. Hombres sin carácter dirigiendo, torciendo y pervirtiéndolo todo. Así que nunca funciona. Dice que, ¿o qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Todos somos un templo de Dios con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sin duda. Dice, porque ustedes son un templo del Dios vivo. Exactamente como dijo Dios. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, porque debemos tener hambre y sed de Dios y buscar su camino todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios nos dice a cada uno de nosotros con su espíritu, dice, viviré. Es decir, el Padre en el cielo y Jesucristo a su diestra, dice, viviré en ellos y caminaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es algo asombroso. Verso 17, por tanto salga de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, yo los recibiré y seré un padre para ustedes. Vamos a ser los hijos de Dios y ustedes serán mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Noten cómo esta sección de la Escritura lo resume, como lo hizo en 1 de Juan 3, de los versos 1 al 3. Y 2 de Corintios 7, 1 es una expresión un poco distinta a eso. Pero vamos ahí a la segunda cita, 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. 2 de Corintios 7, 1 dice, ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, miren lo grandiosas y maravillosas que son todas las promesas de Dios. Ese podría ser un buen estudio bíblico para cualquiera. ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué es lo que Él ha dicho que nos dará? Pueden encontrar eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y conectarlo todo. Y es una imagen maravillosa sin duda. Entonces, dice, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda profanación de la carne y el espíritu. Eso viene por medio de la confesión y el arrepentimiento. Así es como son limpiados. Mejor dicho, como somos limpiados. Porque estas cosas no pueden ser vencidas por medios físicos, por medios humanos, por medios carnales. Estas son cosas espirituales que solo se pueden vencer con el Espíritu de Dios. Entonces dice, nosotros mismos debemos limpiarnos de toda profanación de la carne y el Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es una gran promesa, qué grandiosa promesa, sin duda. Ahora, el Salmo 62 nos dice por qué no debemos involucrarnos en la política. Necesitamos entender la política y darnos cuenta que ciertas cosas se pueden hacer por medio de la política, pero siempre recuerden que en toda la política, Satanás está a la vuelta de la esquina y asomará su cabeza. Y las cosas van a salir mal. Como lo estamos viendo ahora, como está sucediendo ahora. Salmo 62 en el verso 1 dice así. Salmo 62, 1. Solo por Dios mi alma espera en silencio. De Él viene mi salvación. Porque todo debe venir de Dios. Verso 2. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza, no seré grandemente movido. Así es como usted se queda firme, así es como usted se queda fiel, amoroso, leal. Verso 3. ¿Hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos, todos ustedes. Sí, así es con el mundo. Dice, serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante. ¿Por qué? Porque la política no puede solucionar los problemas reales. Verso 4, solo consultan para derribarlo, es decir, para deshacerse de Dios y de aquellos que creen en Dios, de su gran altura, se deleitan en mentiras. Nunca hemos visto un tiempo en el que hayan tantas mentiras. ¿Quién es el padre de las mentiras? Satanás. Apocalipsis 12, en el verso 9 dice, el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero, él tiene todas estas herramientas para hacerlo ahora. Ahora, volviendo al Salmo 62, en el verso 4 dice, bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Selah. Noten la actitud que debemos tomar. Dice, alma mía, espera en silencio por Dios solamente. Porque nadie más va a solucionar el problema más que Dios y su palabra. Espera en silencio por Dios solamente porque de Él viene mi esperanza. ¿Cuáles son los tres? La fe, la esperanza y el amor. Y Dios nos entrega la mayor esperanza que podamos tener. Verso 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte, no seré movido. Usted se mantiene firme, fiel, sólido en su creencia en Dios. Verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fuerza, mi refugio, está en Dios. Confíen en Él todo el tiempo. No solo cuando nos metemos en problemas. No espere a meterse en problemas para volverse a Dios. Usted tiene que venir a Él cada día, en oración, en estudio, en aprendizaje, en crecimiento, en superación. Como dice aquí, confíen en Él todo el tiempo. Ustedes, pueblo, derramen su corazón delante de Él. En oración, hágale saber a Dios cuando lo haga. Va a haber lágrimas y va a haber tiempos de alegría y va a haber silencio y va a haber asombro. Pero debemos hacer esto, y cuando comprendemos la magnitud de lo que Dios está preparando, va a haber todas estas diferentes facetas. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de incertidumbre. Pero dice aquí, Dios es un refugio para nosotros. Selah. Ahí es a donde vamos. Aquí está la verdad de toda la política del mundo. Verso 9. Ciertamente hombres de clase baja son vanidad. Y hombres de clase alta son una mentira. Cuando son pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. ¿No es cierto eso? Véanlo. Vean a nuestro presidente. Los líderes del mundo. Todos ellos son una mentira. Es algo asombroso. Nunca lo hemos visto así de mal. Por eso es que necesitamos rendirnos ante Dios. Estos salmos nos dicen cómo hacerlo, para que podamos tener hambre y sed de Dios y estar llenos con su espíritu, con su palabra, con su verdad, para que podamos soportar todos los ataques del maligno, todos los ataques del malvado, y de que es Satanás el diablo. Verso 10, este es el camino del mundo. ¿Sí? Dice, no confíen en la opresión. Lo voy a repetir, no confíen en la opresión, porque eso es lo que ellos hicieron, lo que estos líderes del mundo han hecho. Miren lo que les hicieron a los camioneros en Canadá hace escasas semanas. No tengan orgullo de bienes robados, dice. Si las riquezas incrementan, no coloquen su corazón en ellas. ¿Por qué? Porque se pueden ir de repente. Miren lo que hicieron en Canadá. Y sepan que se lo pueden hacer a cualquier persona en cualquier parte. Ellos pueden congelar sus cuentas de banco y no van a tener nada. Por eso no es bueno tener todo su dinero en el banco. Piensen en eso. ¿Cuánto va a durar? Ahora, esto llega. Todo esto nos lleva, mejor dicho, a la marca de la bestia, la cual está por venir. Pero ¿cuánto tiempo creen que van a durar las personas si no tienen algunas cosas que han hecho para poder sobrevivir durante el periodo de tiempo que sea? Si es que y cuando eso suceda. Así que, dice en el verso 11, Dios ha hablado una vez, dos veces he oído esto, que el poder le pertenece a Dios. Las verdaderas riquezas son las riquezas de Dios espiritualmente. Tener riqueza en esta tierra, Dios da el poder a aquellos, si esa es verdadera riqueza. Verdadero dinero honesto, ¿sí? Quienes confían en Dios. Entonces, tener las riquezas espirituales, y Dios también da el poder para tener la riqueza física de acuerdo a su manera, para aquellos quienes confían en Él. Entonces, Lo más importante, hermanos, es confiar en Dios. Confiar en Dios. Verso 12. También a ti, oh Señor, te pertenece la misericordia, porque tú das a cada hombre de acuerdo a su obra. ¿No se oye eso como Nuevo Testamento? ¿No dice Dios, yo conozco sus obras? Dios entiende nuestras obras. Si tenemos fe, entonces vamos a tener obras. Si no tenemos fe, entonces vamos a tener otro tipo de obras. Y si no hacemos nada, entonces esa es nuestra obra. Tal vez nunca hayamos pensado en esto, pero la realidad es que todos actúan en base a lo que creen, lo que está en la mente y en el corazón. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios y entendamos lo que Dios ha hecho y entendamos cómo lo ha hecho, para que podamos servirle, para que podamos sobrevivir todos estos tiempos difíciles que se vienen sobre nosotros. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y después continuaremos con la segunda parte.